desastrosa gestión que la llevó a quedarse sin médicos en las islas tras obligarles a hablar en catalán con sus pacientes. Es todo un ejemplo de hasta dónde puede llegar el PSOE con tal de no perder el poder, aunque las urnas le hayan demostrado justo lo contrario. Y precisamente, una de las reclamaciones de los independentistas consiste en expresarse en su lengua en los debates parlamentarios. Quedan ya pocas horas para comprobar hasta dónde llega la subasta de votos que ha orquestado Sánchez, indiferente al peso añadido que conlleva para las arcas públicas, es decir, el bolsillo de todos los españoles. Todo en aras de una ambición sin límites éticos y morales. Mañana lo veremos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de julio, es esta mañana de agosto, es el 17 de agosto del 2023. Es un jueves en el que, desde luego, es un jueves informativamente apasionante, apasionante. Va a hacer calor, habrá cielos despejados en prácticamente toda la península. Una decena de comunidades autónomas están bajo aviso por altas temperaturas. Las máximas en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, pero bueno, no, digamos que no es el calor que hemos vivido los últimos días. Este día de hoy es el siguiente paso consecuente a las elecciones del 23 de julio. Y lo que nos dejó el 23 de julio, hoy empezamos a ver traducido en resultados prácticos. Y de esto les voy a hablar a lo largo de esta mañana, que se presume, en primer lugar, incierta. En segundo lugar, informativamente apasionante. En tercer lugar, muy completa y variada, porque nosotros continuamos con la costumbre de, en verano, dedicarnos al paseo por los polígonos industriales, tal y como estamos realizando hoy desde el polígono industrial de El Romerillo, donde me encuentro esta mañana en la empresa de Cesan, de la que yo le voy a hablar, porque es muy, muy, muy interesante. Es un debate sobre energía, fuentes de energía, transformación de energía que se está realizando en el mundo entero, buscando siempre energías alternativas y buscando además la no contaminación, el reciclaje de materias que podrían ser desperdicio, pero que con el tiempo pueden transformarse en una botella de agua o en luz para un hogar. ¿Y cuál es esa materia prima? Las heces. Heces humanas, no tanto heces de animales, pero sí las heces humanas. Y ustedes habrán conocido que la empresa de Bill Gates ha querido llevar o está llevando, a través de las investigaciones, a prácticamente un experimento personal, casero, a través de un dispositivo especial, lo que ya se realiza a través de grandes dispositivos empresariales, industriales, especialmente en plantas preparadas ad hoc para ello en Washington, en el que las heces, la materia gris, vamos a llamarla así, no la del cerebro, claro, la otra, las aguas grises, son transformadas en agua potable y en electricidad. Oiga, 1 millón de heces, de kilos de heces, da electricidad a 8.000 hogares. Con la explotación personal que Bill Gates y su representante en España, que es Cesan, quieren realizar con el prototipo que están investigando, usted tiene su máquina en casa y usted, a través de las heces de su familia, de los habitantes de la casa, pues tiene sus propias botellas de agua. Hombre, yo sé que a lo mejor le apetece más la de Berrier, pero esto se consigue. Y además de conseguir energía para la propia casa. Esto es lo que le voy a contar esta mañana aquí desde el Romerillo en la empresa de Cesan, porque indudablemente hoy, además ustedes querrán saber qué hay en el fondo del guirigay de hoy. ¿Y cuál es el guirigay de hoy? No es otro que la conformación de la mesa del Congreso, la elección del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. Pero en el fondo del guirigay de hoy, lo que hay en realidad es la maniobra del desguace. El desguace de la Constitución del 78 y de la España tal y como la conocemos, o tal y como la conocemos desde el impulso de Juan Carlos I y lo que vino después de la muerte de Franco. Institucionalizar la desigualdad. Porque el voto de los españoles le dio una mayoría exigua a una formación que tiene un campo de alianzas menor que el que tiene el que perdió las elecciones, que por cierto no tiene reparo en pactar con quien haya que pactar, y conceder lo que haya que conceder para que finalmente salgan sus planes. Y los planes pasan por hacer todo aquello que no permite la Constitución. Para gobernar, Sánchez ha de tener el control de la mesa del Congreso. Y vamos a ver si llega o no llega con los votos que tiene, y sobre todo con los votos que está intentando atar, pero todavía no tiene atados. Todo, por extraño que parezca, por surrealista, por increíble, incluso por indecente que parezca, depende de un prófugo de la justicia, de un señor que encabezó una asonada política contra la Constitución y el Estado, que fue condenado por el tribunal, cuyo grupo fue condenado por el tribunal, pero que él no asistió a esos juicios porque huyó metido en el maletero de un coche. ¿Y sigue en una casa en Waterloo? Y está como una cabra, añado yo. Pero bueno, eso ya no aporta nada más nuevo porque es un... Y el problema no está en que todo dependa de un prófugo de la justicia. El problema está en quien lo consiente. ¿Qué puede pasar hoy? Pues miren, que seguramente Puigdemont votará a favor de Francina Armengol para que sea la presidenta del Congreso. ¿Por qué llega Francina Armengol, una perdedora de las elecciones, una pésima gobernante en Baleares, sin formación jurídica, nada menos que a la tercera magistratura de la nación? Porque tiene el perfil de haber gobernado con independentistas y ser nacionalista. Balear, bueno, es catalana, nacionalista catalana realmente, que es lo que es Francina Armengol. Y eso, bueno, pues le parece, a lo mejor, que puede resultar atractivo para un tipo como Puigdemont y para todos los demás. Ya veremos. Claro, hacerse con el control de la mesa de la Cámara, si lo logra hoy, garantizando al fugado Puigdemont que le va a dar lo que exige, es uno de los embudos, de los tres embudos que van a ser necesarios para que Sánchez sea presidente. Conseguir la investidura como presidente en los próximos días y luego sobrevivir en un gobierno que será infernal, bajo el continuo chantaje del separatismo, que le podría dejar caer en cualquier momento si no cumple las promesas que se puedan estar dando y cerrando esta misma madrugada y que no las conocemos, pero que más o menos podemos hacernos una idea conociendo el paño. Conociendo lo que exige uno y conociendo las tragaderas que tiene el otro con tal de mantenerse en el poder. Esta es la hoja de ruta que nos puede llevar si al PSOE le salen las cuentas a una legislatura en la que se puede abordar el desguace, como les decía, el territorial del régimen del 78. Institucionalizar, como les decía, la desigualdad. Veremos si somos tan libres o no somos tan libres. Andando elementos como comunistas y demás nacionalistas identitarios de extrema derecha. Prácticamente, hombre, el concepto de libres me lo empezaría a manejar con tranquilidad. Pero desde luego el concepto de iguales se acaba. A eso está jugando, por ejemplo, el Loro Park de Yolanda Díaz. Repitiendo hasta la saciedad que España es plurinacional. Ahora ustedes solamente van a oír hablar de eso. Se van a poner todos los cursis, todos los repollos que son capaces de ser. Que España es plurinacional y que eso hay que mirarlo de una vez por todas.
Creemos también que hoy las gentes de izquierdas somos singularmente sumar, las que estamos en condiciones de emprender los cambios del modelo territorial que tenemos en nuestro país. Lo hemos dicho, somos un país de países. Me parece que es una evidencia que a día de hoy solamente las fuerzas progresistas somos capaces de alcanzar acuerdos con fuerzas independentistas y fuerzas nacionalistas.
Como si eso fuera un éxito maravilloso. Todo lo que se esconde detrás de esa palabrería majadera y hueca es hacer un país de personas desiguales. Es decir, unos más iguales que otros. ¿Usted tiene más nación y más país en su terruño? Pues entonces tiene más derechos. O tiene acceso a determinados resortes que no tendrá tanto si usted pues es un simple murciano. Bueno, un andaluz. Esto lo desbarataron los andaluces. Eso se desbarató aquí en Andalucía. En el principio de las cosas. Aquí solamente iban a ser autonomías, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y Andalucía dijo en aquel momento que no. Esto que no lo han sabido leer, ni lo han sabido interpretar, bueno, ni conocen historia, ni estaban vivos en ese momento los tontos de la izquierda contemporánea, pues ya hay que explicárselo constantemente. Pero bueno, van a tener que también ser otra vez de nuevo aquellos que son países, pero menos países que los más países. Van a tener que luchar precisamente por sus derechos de igualdad. ¿Sabemos algo de las negociaciones a esta hora? Pues miren, todavía se están llevando a cabo. Son muy opacas, pero muy trascendentes para todos los españoles. Veremos cómo la mañana se va organizando y veremos qué es lo que nos depara, porque hasta las 10 lo vamos a vivir, al igual que la experimentación con las heces y el reciclaje en Ecesan, lo vamos a vivir intensamente. Antes Gonzalo nos cuenta cómo son las cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Empezamos en Tenerife. Durante la madrugada, el incendio que afecta a la isla ha avanzado sin control y ha obligado al desalojo de más núcleos de población. La UME ya está sobre el terreno y está previsto que a eso de las 8:30 de la mañana se sumen 16 medios aéreos. Enseguida nos centramos en este asunto, pero antes, destacar que hoy, entre las 10 y las 12 de la mañana, la princesa Leonor ingresa en la Academia Militar de Zaragoza. Será su casa hasta junio del año que viene y está previsto que comparta estancia junto a otros 612 cadetes, de los cuales 140 son mujeres. Los reyes acompañan acompañarán a Leonor en su ingreso y después recibirá el decálogo del cadete, una especie de guía moral que deberá memorizar. Javier Fernández es teniente general en la reserva y exprofesor de esta academia. Contaba en COPE cómo va a cambiar su día a día.
Que es una experiencia distinta, porque cuando esté en la universidad, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio. Y eso es lo que tiene que hacer.
Por lo demás, primera noche en prisión provisional para los 6 jóvenes detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una turista de 18 años en un hotel de Magaluf, en Mallorca. Al parecer, los arrestados grabaron a la víctima mientras abusaban de ella. Además, ha ocurrido otro caso parecido en la localidad lucense de Monforte de Lemos, donde la Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes de 17 y 18 años acusados de violar a 2 chicas de las mismas edades durante las fiestas de ese municipio. Esta noche, el menor ha quedado internado en un centro, mientras que el otro adulto arrestado está en libertad con una orden de alejamiento y la prohibición de salir del país. Ambos quedan a la espera de juicio. Hoy también es noticia que se cumplen 6 años desde que Cataluña sufriera un doble atentado que acabó con la vida de 17 personas entre las Ramblas y Cambrils y dejó heridas a 130. Así lo contábamos en COPE.
El mensaje de los Mossos de Escuadra dice: se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta.
A partir de las 10 de esta mañana se celebrará un minuto de silencio y luego se realizará una ofrenda floral en el memorial ubicado en las Ramblas, primero de las víctimas y parientes y después de los representantes institucionales. El año pasado, recordemos, el acto se contaminó por un grupo de independentistas apoyados por Junts que incluso llegaron a discutir con algunos familiares de las víctimas. Y del exterior, el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN ha tenido que rectificar después de sugerir en un acto en Noruega que Ucrania podría ceder territorio en Rusia a cambio de la adhesión a la alianza. El malestar en Kiev, a raíz de estas declaraciones, ha llevado al alto cargo de la OTAN a aclarar que su postura formaba parte de un debate más amplio sobre posibles escenarios futuros en Ucrania, confirmando que fue un error y que no debería haberlo dicho así. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla se queda a las puertas de un nuevo título continental. Dani Blanquet, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Los sevillistas caen en los penaltis ante el Manchester City en la Supercopa de Europa. En Nesiri adelantó a los españoles en la primera parte y Cole Palmer igualó el partido en la segunda. En penaltis, los de Guardiola marcaron los 5. El Sevilla llegó con vida al quinto, pero Gudel se estrelló con el larguero. Los hispalenses lamentaron las ocasiones desperdiciadas. En el Barça, Deco es el nuevo director deportivo del conjunto culé. Su llegada al cargo con plenos poderes desencadena la marcha de Mateu Alemany, que deja de ser el director de fútbol. Ambos trabajarán conjuntamente hasta el final del mercado. Además, competición sanciona con 2 partidos a Xavi y Rafinha por sus expulsiones ante el Getafe. Hoy se operan los cruzados Militao y Courtois en el Real Madrid. El capitán del Atlético, Coque, sufre una lesión en el muslo y podría estar de baja entre 3 y 4 semanas. Y en el mercado, Santi Cazorla vuelve al Oviedo 20 años después. Cobrará el salario mínimo de segunda y cede sus derechos de imagen al club.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Pues ya lo saben, la actualidad del día pasa por la constitución de las nuevas Cortes. En el Congreso de los Diputados, la sesión comenzará a las 10 de la mañana y estará dirigida por la que se conoce como Mesa de Edad, un órgano provisional que se crea tan solo para un día como el de hoy, para disolverse una vez que queda formada la mesa del Congreso. Esa mesa de edad está formada por el diputado más veterano, que estará asistido por 2 secretarios que a su vez son lo contrario, los 2 diputados más jóvenes. Este año ha coincidido que los 3 son socialistas. La presidenta será la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de 72 años, y los 2 secretarios serán Ada Santana, la diputada más joven, que es de Las Palmas y tiene 25 años, y el diputado por Barcelona, Ferran Verdejo, que tiene 26. Y entre tanto, pues ya vamos conociendo cuáles serán las caras más visibles de esta nueva legislatura, la 15ª de la democracia. En el PSOE, la verdad es que Pedro Sánchez ha preferido ser continuista con sus portavoces. Pachi López lo seguirá siendo en el Congreso y Eva Granados repetirá en el Senado. Precisamente donde Sánchez sí plantea una novedad importante es en la Cámara Alta. La dirección del partido ha propuesto a Guillermo Fernández Vara como vicepresidente. En todo caso, en el Congreso ya saben, si al PSOE le salen hoy las cuentas, Francina Armengol sería la presidenta de la Cámara Baja. Por su parte, en el Partido Popular ya han confirmado que su candidata para presidir la mesa del Congreso es Cuca Gamarra. Y donde también hay una novedad importante es en Vox. Tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros, tenían que elegir a un nuevo portavoz de su grupo parlamentario y la elegida es Pepa Millán. Tiene 28 años y ya destacó en la pasada legislatura por su labor en el Senado. El caso es que el día de hoy también nos traerá un sonido parecido a esto que seguro que recuerdan de pasadas legislaturas.
Aldovir Roda, Joan.
Garzón Espinosa, Alberto.
Iglesias Turrión, Pablo.
Bueno, Oriol Junqueras, por ejemplo, acató la Constitución desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal. Los diputados de Junts manifestaron su lealtad al mandato democrático del 1 de octubre. Gabriel Rufián prometió por la República Catalana y varios diputados de Podemos lo hicieron por la democracia y los derechos sociales. En fin, todas esas coletillas las llevó el Partido Popular al Tribunal Constitucional porque entendían que no habían acatado la Constitución los diputados correctamente y, por tanto, no habían adquirido la condición plena de diputados. Sin embargo, el Constitucional, con su nueva mayoría progresista, indicó el pasado mes de junio que todas las fórmulas son correctas mientras al final se diga si juro o si prometo. Por tanto, hoy volveremos a escuchar juramentos y promesas por todo lo que nos podamos imaginar. Al margen de la cuestión política, no nos olvidamos tampoco de la evolución del incendio declarado en la noche del pasado martes en Tenerife. A esta hora las llamas siguen avanzando sin control y durante la noche han sido desalojados nuevos núcleos de población. En total son 150 personas las que han pasado la noche fuera de sus casas. Manuel Melia nos contaba anoche en la linterna de COPE cómo fue el momento en el que tuvo que salir de su casa.
Empezamos a ir golpes y golpes en la puerta, hasta que fuimos y tal, y casualmente era el alcalde de Arafo, y avisándonos de que había que abandonar, yo estoy con vivimos mi mujer y mi hija, y claro, pues coges lo que puedes y sales corriendo, porque primero es la vida, como el que dice, pero sí, lo pasamos mal, porque además se veía el fuego ahí mismo, mirabas para arriba y eso todo rojo, Dios mío.
La UME está trabajando sobre el terreno, pero admiten que la orografía es muy complicada. Su comandante en Canarias es Enrique Gregory.
Es una zona muy complicada, sobre todo en la zona oeste del incendio y en la zona de cabecera, en la zona este, hay una serie de barrancos que impiden que los efectivos puedan entrar a trabajar. Al no poder entrar a trabajar, lo único que se puede hacer es pues vigilar las zonas cuando lleguen los barrancos a los caminos o carreteras y a intentar talarlo.
Bueno, pues que con este panorama nos vamos hasta Tenerife para conocer más detalles del operativo para luchar contra ese fuego. Guillermo García.
1.800 hectáreas quemadas en un perímetro de 22 kilómetros y 150 personas evacuadas de sus casas. Ese es el balance de un incendio que avanza descontrolado desde la zona sureste de Tenerife, donde se inició afectando inicialmente a los municipios de Candelaria y Arafo hacia el noroeste de la isla. Sobre el terreno están trabajando 250 efectivos terrestres y 14 medios aéreos, pero aún así el presidente canario Fernando Clavijo reconocía que no se había logrado los objetivos marcados.
El escenario no es precisamente muy positivo y en ambos flancos ahora mismo no hemos podido contener el incendio.
A lo largo del día de hoy se espera que se incorporen dos hidroaviones más para intentar detener la expansión del fuego.
Lo que también preocupa ahora mismo en España es la situación de sequía que tenemos. Los embalses siguen perdiendo agua y ya están por debajo del 40% de su capacidad, 15 puntos menos que la media de los últimos 10 años en esta época. Esta semana es la novena consecutiva en la que el nivel ha ido bajando, sobre todo porque la lluvia ha sido muy escasa en la vertiente atlántica y casi no ha caído agua en la Mediterránea. Por dar algún dato positivo, es cierto que la cantidad de agua almacenada a día de hoy es algo superior a la que había en estas fechas hace un año, aunque hablamos de una diferencia mínima de unos 1.000 hectómetros cúbicos. Sea como sea, las cuencas donde la situación es más grave son las de Guadalete-Barbate, la del Guadalquivir y la del Guadiana. Las tres no superan el 25% de su capacidad. Ante esta situación, la Junta de Andalucía pide una gran alianza por la sequía entre administraciones, ya que la situación es alarmante. Aquí en COPE, Pedro Arrojo, relator de la ONU para los Derechos del Agua, nos contaba que la problemática actual tiene que solucionarse desde una perspectiva a largo plazo.
Por desgracia, los eventos de extrema sequía y los eventos de grandes lluvias no se arreglan fundamentalmente con ingeniería civil, no se arreglan con grandes obras, se prevén recuperando el buen estado de nuestra naturaleza, que es la que mejor regula.
Este experto nos proponía aquí en COPE tres medidas específicas para paliar esa sequía y las que vendrán en un futuro. Serían recuperar el buen estado de los acuíferos, que son reservas que a veces olvidamos, combatir los pozos ilegales y desarrollar los sistemas de desalación del agua. Y un apunte más. Hoy es un día importante en el caso de Daniel Sancho, el español para el que la policía tailandesa pide pena de muerte por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Está previsto que abandone el módulo de aislamiento en el que se encuentra por un protocolo de coronavirus y pase a un módulo ordinario. Ahora estará en una celda que compartirá con 20 reclusos más. Será desde ese momento cuando pueda empezar a recibir visitas, aunque su padre, el actor Rodolfo Sancho, no está previsto que se desplace hasta Tailandia en los próximos días. En las últimas horas, la policía ha vuelto a interrogar a Daniel y han indicado que la investigación continúa abierta. En esas próximas jornadas se va a conocer el resultado de la autopsia de la víctima y se sigue buscando su teléfono móvil, del que por ahora no hay ningún rastro. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? ¿Qué tal están pasando este mes de agosto? ¿Cómo están viviendo el día de hoy? Que es un día surrealista. Es un día de difícil predicción. Es un día que demuestra que cualquier cosa puede pasar en España. Desde que el pasado 23 de julio, en realidad los españoles lo que votaron fue bloqueo. Bloqueo. Dieron más votos a uno que al otro y lo repartieron esparcidos entre todos los demás de tal manera que la combinación se hace prácticamente imposible en esta España, en un país con otras normalidades políticas. Y sobre todo sin un elemento disruptivo como Pedro Sánchez, sería posible, efectivamente, un pacto entre los dos principales partidos, el que ha ganado por un poco y el que ha perdido por un poco, y al estilo alemán haber conformado una mayoría que diera estabilidad a la política española. Hombre, forzados a entenderse, incluso en aquellos puntos en los que están más distanciados, pues que seguramente deberían postergar, pero dedicarse a lo que hay que dedicarse, a determinadas reformas imprescindibles, a la estabilidad política, al arreglo económico, laboral y a los desafíos que nos llega en esta época complicada en la que estamos viviendo. Pero no sueñe usted, Herrera. Bueno, no. Si es que estaba hablando en alto, estaba soñando en alto. Eso ya sé que no es posible. Conociendo nuestro país, por ahora es imposible. A lo mejor llegará un tiempo en el que, oiga, pues eso podrá darse. Para que se dé, hay un elemento que no tiene que estar en la ecuación, que es Pedro Sánchez. Pero sus votantes han decidido que esté y de qué manera. Porque todos aquellos que votaron a Pedro Sánchez sabían que Pedro Sánchez con esos votos buscaría la aliazón, el acuerdo más o menos coyuntural con los elementos, con cualquier tipo de elemento político al que la izquierda, ya saben, con su varita mágica califica de progresista y se acabó. Pues si ahora es progresista el PNV, que en realidad es un partido extorsionador, y se ha dedicado a eso desde el primer día de su fundación. No. Todos aquellos que han votado a Pedro Sánchez ya sabían que Pedro Sánchez pactaría con quien fuera necesario, prometiendo lo que fuera necesario. Así que lamentaciones mayoritarias, luego, las justas. A esta hora, ¿qué sabemos de las negociaciones que se están llevando a cabo de forma particularmente opaca, a pesar de que son enormemente trascendientes para los españoles? Pues que Puigdemont, que es un fugado de la justicia, que es un antisistema, que es un disolvente de las estructuras elementales de la España que conocemos, que tiene derecho a ser todo eso, bueno, menos fugado, en fin, tiene derecho a ser antisistema y a creer que efectivamente este sistema hay que revolcarlo y dejar de hacer una nación de libres e iguales. Bueno, en eso están también Yolanda Díaz y toda la cuadra de esta izquierda radical comunista en la que se apoya Pedro Sánchez, que en el fondo se parece bastante a todos ellos. Pedro Sánchez es líquido, y se adapta al paisaje con una facilidad asombrosa. Bueno, pues este Puigdemont dejó claro ayer al PSOE que no se conforma con la primera de las regalías que le ha dicho el PSOE que le va a hacer. Vamos a impulsar el catalán en Bruselas. Bueno, vamos a ver. Le da la risa. Puigdemont quiere la amnistía y el referéndum. Ambas cosas no las contempla ni las puede contemplar la Constitución. Por más que esté ahí Cándido Conde Pumpido, que es el contorsionista mayor del derecho que podía encontrar Sánchez Pérez Castejón para hacer realidad todos sus sueños húmedos. Puigdemont quiere más, y lo quiere por escrito. Y también sabemos que las últimas horas, aunque todavía seguía en el aire, ya de madrugada, se habrían producido algún tipo de avances entre el PSOE y Junts. Junts pel Fricandó. Y ahí, claro, pues hombre, si hay algún avance, tiene que ir en la línea de la amnistía y la autodeterminación. La amnistía no la contempla la Constitución, porque la amnistía estaba concebida, además, en el tiempo en el que se escribe la Constitución, para delitos políticos. Por eso piden amnistía. ¿Quiénes la piden? Porque consideran que los delitos que habían realizado son delitos políticos sometidos a una dictadura, etcétera, etcétera. Como cuando se amnistió a los presos del franquismo nada más empezar la transición. Bueno, eso no lo contempla la Constitución. Y desde luego la autodeterminación tampoco. Porque las cuestiones de la soberanía nacional de toda España es competencia de todos los españoles. Dicen, no, es que, bueno, vamos a ver, los indultos generales los prohíbe la Constitución. Hay que ir uno a uno, por cierto, eso sí los prohíbe. Pero bueno, vamos a hacer un entrañable, angelical cambio de modelo territorial, bla, 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 pero con serio bufo a soberanismo, y vale, vale, ¿y con eso se van a conformar? Porque las leyes, por más que las intenten adaptar a martillazos, están escritas de una manera, e inevitablemente el que quiera presidir un consejo de ministros va a tener que cumplirlas. Y esas promesas de tanto calado a Puigdemont, aunque se le prometan, sí, sí, Puigdemont, no te preocupes, haré lo posible por una amnistía o haré lo posible por cambiar el modelo territorial, eso no se improvisa en 5 minutos. Y Puigdemont no se conforma con una palmadita en la espalda, con un no te preocupes que esto lo bordo yo. El delincuente sigue fugado. Y como es un golfo, sabe identificar a los trileros y sabe que de Sánchez no se puede fiar porque es un trilero. Claro, en esto puede haber encontrado una de las hormas de su zapato. Pero también sabe Puigdemont que el único que le puede medio arreglar las cosas es este. Es decir, estira y arronsa, estira y suelta. Llévalo hasta el límite, pero no rompas la cuerda, que te quedas como estás. Por lo tanto, estaría forzando Puigdemont y le estaría diciendo a los negociadores del PSOE todo lo que queráis, pero eso lo ponéis en un documento negro sobre blanco. Y los otros estarán tratando de ganar tiempo diciéndole, apóyame para el control de la mesa y bótame a Francina Armengol. No podía haber encontrado a alguien más inútil para el cargo de la tercera magistratura de la nación. Apóyame, que luego ya verás que en los días de la votación de investidura ya te voy a entregar más pruebas, porque tengo ahí a Cándido Conde Pumpido en el laboratorio, joder, haciendo unas pócimas fantásticas. Pues vaya usted a saber, porque Junts es un partido incontrolable. y de lo que se haya negociado esta madrugada, Puigdemont le puede convencer o no. Sí parece claro que un PSOE que hoy no consiguiera el control de la mesa del Congreso, sin tener además el control del Senado, lo tendría, hombre, muy difícil para sacar la legislatura adelante. Y eso es lo que hace pensar a más de uno que al final habrá un acuerdo para que el PSOE vaya poniendo en marcha Frankenstein 2.0, porque los separatistas, en caso de arrepentimiento, siempre van a tener la opción de dejar caer a Sánchez. Siempre. ¿Y el PP tiene algún tipo de esperanza de última hora? Pues, hombre, que Puigdemont juega el bloqueo político. Coalición Canaria, el PNV, han alimentado hasta última hora la posibilidad de apoyar la fórmula del PP, pero de estos fíjate lo justo. Del PNV ya sabemos porque, en fin, el PNV acababa de firmar los presupuestos con Rajoy y a la primera de cambio apoyó la moción de censura. Y Coalición Canaria coquetea porque va en el... Porque la representante que hay ahora mismo en el Congreso este año no es Ana Oramas. Ni se parece a Ana Oramas. Así que, Coalición Canaria, bueno, pues a ver, no sé, he pactado el gobierno en Canarias con el PP, pero, oiga, si aquí me dan, pues yo qué sé. Pero miren, el PNV sigue atrapado en su propio cepo. Es el de saber que esta dinámica política solo beneficia a Bildu. Pero sin poder salirse de la dinámica hasta que las próximas elecciones vascas los bilduetarras le den o no le den el sorpaso, que es probable que se lo den. Entonces sí, el PNV diría, se acabó el sanchismo, tal, pero hasta entonces el PNV no puede dar a Otegi la baza de haber sido los que han puesto a la derecha española en la Moncloa. Si el PP puede soñar con una carambola, pero lo de la investidura de Feijóo, pues es particularmente complicado. Yo no digo que sea imposible, es particularmente complicado. Bueno, vamos a ver, ya les digo que el día de hoy estamos de polígonos, estamos en el polígono del Romerillo. Es una pena que un tema tan interesante como el de hoy en nuestros polígonos en la empresa de Cesan no pueda ser abordado con más tiempo como quisiéramos, porque la actualidad nos lleva por lo que nos lleva, ¿no? Pero hoy estamos hablando del reciclaje, incluso el reciclaje casero de las heces para transformarlas en agua potable y en electricidad. Cesan es la apoderada, por así decirlo, de las investigaciones de Bill Gates, que en España está desarrollando algunos prototipos y modelos de los que les hablaré a lo largo de esta mañana tan interesante, si es que tengo tiempo de hablar de todo lo que quiero, que no crean ustedes que es tan sencillo, porque, oiga, cuando no es el Puigdemont, es el otro, cuando no es el de la moto, y cuando no los incendios y lo que está pasando en varios lugares de España. Cosas que ya nos cuenta Gonzalo ahora mismo. ¿Qué tal, Gonzalo? Otra vez. Bueno.
Herrera en COPE. Buenos días, Herrera. Continúa el problema de la natalidad en España. Nuestro país ha registrado 26.513 nacimientos el pasado mes de junio, por lo que el número de alumbramientos en el primer semestre del año ha caído un 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. Además, la caída es más pronunciada, un 10% inferior, si lo comparamos con los datos de 2019. Estos datos contrastan con la situación de las empresas. Más del 30% de ellas tiene problemas para sustituir a empleados jubilados, y lo peor es que el 71% de estas empresas no llevan a cabo ninguna acción para incentivar al personal más joven. Pilar Yacer, de EA Business School.
Las empresas no preparan bien sus planes de sucesión, sobre todo para ciertas posiciones que son clave. Y esto ahora mismo es un problema grande, no solamente en las grandes empresas, sino sobre todo en las pequeñas, que estamos en un país, en España, que es un país de pequeñas y medianas empresas.
Y del exterior, el gobierno alemán ha aprobado un proyecto para legalizar la venta y el uso recreativo del cannabis. Ha fijado el límite de posesión legal en los 25 gramos por persona y autoriza el cultivo de un máximo de 3 plantas para uso personal. La droga se tendrá que dispensar en clubes sociales y se prohibirá su consumo en locales de ocio nocturno. El objetivo, dicen desde el Ejecutivo, es disminuir los delitos de tráfico de estas sustancias. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla cae ante el Manchester City en la Supercopa de Europa. Dani Blanque.
En los penaltis, después del 1-1 con goles de Nesiri y Palmer al final de los 90 minutos. Ya en la tanda, Gudeli falló el quinto lanzamiento y los de Guardiola levantaron el título. Este ha podido ser uno de los últimos servicios al conjunto hispalense de varios futbolistas. La salida más clara parece la del portero Bono rumbo a Arabia. El propio Mendilibar cree que se llevará a cabo. Además, Deco es el nuevo director deportivo del Barça, sustituye a Jordi Cruyff y llega al cargo con plenos poderes. Esto ha desencadenado la marcha de Mateu Alemany, que deja de ser el director de fútbol. En el Real Madrid este jueves pasan por quirófano Militao y Courtois. El doctor Manuel Leyes llevará a cabo ambas operaciones. En el mercado, Santi Cazorla vuelve al Oviedo 20 años después, cobrará el salario mínimo de segunda y cede sus derechos de imagen al club. El Valencia traspasa a Uroš Rašić al Sassuolo por 2,5 millones de euros. Y en tenis, Davidovich ha tenido que retirarse esta madrugada de su partido ante Djokovic. Alcaraz disputará los octavos a las 8:30 de la tarde frente a Tommy Paul.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Bueno, lo está contando Carlos Herrera y tú también tienes alguna que otra clave. Máxima expectación a horas de saber la decisión del prófugo Puigdemont. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Llega el día de hoy en manos de un delincuente fugado de la justicia, eso es verdad. Pero como dice y me dice desde Barcelona un muy importante e influyente miembro de la sociedad civil y económica catalana, Puigdemont ni es tan fanático como parece, ni tan tonto como algunos desearíamos. Y aunque este personaje sospecha que Sánchez lo tiene todo atado y bien atado, se pregunta, ¿por qué nadie piensa en que Puigdemont quiera quitarle a Sánchez la mesa del Congreso para llevarle a una investidura en extrema debilidad y hacer de él un muñeco del pim pam pum? Dos datos significativos. El diario independentista ARA escribía ayer: la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional es una oportunidad para la amnistía. Otro dato, desde el sanchismo más procaz, o sea la oficina siniestra de Bolaños, se está rogando a los cómplices independentistas que acudan, por favor, a las consultas con el rey, no vaya a ser que este no pueda darse por enterado de su voto y se frustre la investidura de Sánchez. Faltan 4 horas y una pista más. El nacional.cat, digital de un exdirector de La Vanguardia, converso al secesionismo más feroz y muy seguidor de Jun, se lee esto: si las cosas continúan encalladas como están, lo más probable es que Jun vote al final su propio candidato, al menos en la primera vuelta. En la segunda, con mayoría simple, Jun podría emitir un voto favorable a alguno de los dos candidatos o un voto nulo, una hipótesis en la que Coalición Canaria desempataría el empate a 171 textual. Y una pista que termina de esta forma: no habrá votos sin que la amnistía y la autodeterminación sean la clave de la decisión de Puigdemont.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues hay un nombre que predomina por encima de todos en la prensa, el del prófugo Carles Puigdemont. Un día más, PSOE y Junts per Catalunya acercan posturas, pero el acuerdo está en el aire, titula El País en su portada. Todo abierto ante la votación de la presidencia y la mesa del Congreso este jueves. El Mundo señala que Puigdemont lleva al límite su poder para controlar a Sánchez. Las dos barajas de los socialistas, cuenta este periódico, pasan porque Zapatero medie con Junts o que el PNV tenga sitio en la mesa. En cuanto al PP, ABC cuenta en su portada que Feijóo confía en evitar la parálisis legislativa. Propone a Cuca Gamarra para presidir la Cámara Baja y espera el apoyo de Coalición Canaria. Precisamente en esa comunidad, ya fuera de la política, en las Canarias, están sufriendo el fuego estos días. Incendio fuera de control en Tenerife. El País publica en portada una foto satélite de la NASA donde se observa la magnitud del humo que sale del noreste de la isla y que llega a acercarse a la de Gran Canaria. Más asuntos. La Razón, sobre la formación militar de la princesa Leonor, habla de la dama cadete Borbón. Estará sujeta a un régimen de horarios muy exigente, camaretas compartidas e intensa actividad física en la Academia General de Zaragoza. La heredera de la corona, como cuenta este periódico, ha dado numerosas muestras de su sentido del deber. Y por último, sobre la guerra de Ucrania, El Mundo cuenta en su portada que la contraofensiva de Kiev está evolucionando. Bombas de racimo, lentos en el frente y mejores soldados. El gran objetivo ahora mismo es aislar el Donbass de Crimea.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues me quedo, Sergio, con el reportaje de ABC sobre el genoma del llamado hombre de los hielos. Hablamos de Otzi, la momia hallada en los Alpes en el año 1991. Desde entonces, sus restos se han analizado en decenas de estudios. Ahora se ha demostrado que ni era blanco ni lucía melena, como se decía, sino que tenía la piel oscura, poco pelo y ojos marrones. Incluso se ha descubierto la presencia de genes en su cuerpo que predisponían a la obesidad y la diabetes, pero que al gozar de buena salud no se activaron. Provenía de la zona de Anatolia, donde actualmente está Turquía. Fue asesinado cuando contaba con unos 45 años, medía menos de 1,60 m y pesaba 50 kilos.
Vamos con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. La economía de la eurozona comienza a dar signos de optimismo tras un recorte en el PIB del 0,1% en el último tramo de 2022 y un crecimiento cero en los tres primeros meses del año, que sitúa a la eurozona en recesión técnica al enlazar dos trimestres consecutivos de caída del PIB. La economía ha vuelto a crecer. Concretamente, entre abril y junio lo ha hecho un 0,3%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable. Irlanda y Lituania son los países que registraron mayores incrementos, mientras que las economías de Polonia y Suecia retrocedieron en el segundo trimestre. Si nos fijamos en las grandes economías, Francia es la que más avanza, seguida de España. Nuestro PIB crece un 0,4% respecto a los tres primeros meses del año, y si lo comparamos con el mismo periodo de 2022, el incremento fue de un 1,8%.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los jóvenes aprovechan estas fechas para buscar piso en alquiler y cursar sus estudios. También las familias empiezan a pensar cómo afrontar la vuelta al cole. Eso lleva consigo la compra de libros, uniforme y material escolar que no escapan a la subida de los precios. Sefi García.
La cuenta depende del nivel de estudios, si es primaria, secundaria o bachillerato, y también de si el centro es público, privado o concertado. Pero si de media el año pasado el gasto por hijo en el arranque del curso supuso casi 400 euros, este año súmale unos 80 euros más. Antoni Cunyat es economista.
Estamos hablando también de artículos que son importados. Puede haber una subida de media superior a la de la inflación, ¿eh? Podría ser en torno al 20%. Es lo que se espera, más o menos.
Las familias intentan paliar el golpe económico rescatando el reciclaje. Casi 7 de cada 10 reutilizarán, sobre todo ropa, material escolar y libros de familiares y conocidos. Mirar precios en las webs y en las tiendas físicas es una buena opción para rascar esos eurillos que nos ayuden a parar un poco el golpe.
Dicen que quien no ha conocido el mal de amores en realidad no ha vivido, o no ha vivido con la intensidad que hay que vivir, no sabemos. El caso es que Dean Lewis ha reflejado en esta canción lo que supone tener que hacerte la idea de que la persona que amas no es para ti. Cuando tus amigos o tu familia te dicen que debes dejar el teléfono de lado y olvidarte del asunto. Cuando te dicen que eso te va a doler durante un tiempo, pero que al final todo irá bien. Be all right. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. It'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. Dean Lewis, el australiano que comenzó en esto de la música inspirado por Oasis, una banda que nos ha fascinado a muchos y que a él le sirvió para comenzar una exitosa carrera musical. Uno de esos artistas que ya han crecido en el paradigma de YouTube, en el que se dieron a conocer cuando todavía eran personas perfectamente anónimas. En fin, hemos elegido hoy una canción tranquilita para compensar, porque ya la mañana va a ser de por sí bastante intensa el informativo con la votación de la mesa del Congreso y la legislatura que se nos va a venir encima. Camino ya de las 7 de la mañana con Carlos Herrera, ya otra vez preparado aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love the Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¿Recuerdas aquello de
¿en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.